comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
3:04, ya estamos en vivo y en directo aquí en Radio Agricultura. ¿Cómo les va en este miércoles ya 22 de julio? Así de rápido va avanzando el año, las noticias también. Por supuesto que todos los, digamos, los ámbitos en donde conversamos con ustedes todos los días aquí a las 3 de la tarde en este que es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad de Chile. Siempre con nuestros invitados, panelistas, listos para estas conversaciones de las 3 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Ya me van a soplar cuántos grados hay aquí en la región metropolitana y un poco también de lo que se espera en términos del pronóstico del tiempo para el día de hoy y también ya para este fin de semana que comienza a acercarse. Hoy día también recordarles que como siempre estamos junto a nuestros amigos de Sodimac que nos acompañan hace más de 10 años. La verdad es que siempre están con nosotros construyendo este mejor Chile. En Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos ya tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Gracias amigos de Sodimac por acompañarnos. 14 grados aquí en la región metropolitana, me lo soplan por el audífono y también nuestra invitada del día de hoy. Estoy con Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, actual presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile. Querida Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Muy bien, un saludo a la audiencia de Hoy por Hoy, Chile es. Y para ti, Cata, muchas gracias por la invitación. Son días bien intensos en el país.
Son días bien intensos porque Chile sigue...
Y duros, y muy duros.
Sí, y Chile sigue enfrentando, ¿verdad?, las consecuencias de este sistema frontal que afectó a gran parte de nuestro país, más allá de los daños materiales que los hemos conversado con el programa, con distintos especialistas. Ellos coinciden en que las emergencias, Isabel, suelen tener un impacto especialmente fuerte también en nosotras las mujeres, quienes asumimos una gran parte de las tareas de cuidado, reorganización familiar, recuperación del hogar. A ti te tocó enfrentar durante tu gestión como ministra diversas emergencias nacionales, entre ellas incendios forestales, ¿verdad? Inundaciones, eventos climáticos de todo tipo. Y quisiera ya entrar en materia, Isabel, porque durante tu gestión en el mundo público te tocó enfrentar distintas emergencias. ¿Qué aprendiste tú también de esos procesos sobre el impacto que tienen las catástrofes en la vida de las mujeres y que por muchas veces ese impacto como que no se conversa, está como medio debajo de la alfombra, diría yo?
Mira, en el mundo todas las organizaciones que trabajan en desastres para preparar a la población, porque la preparación hay que hacerla desde mucho antes, ¿cierto? Para que también se vaya generando una cultura de prevención. Todas esas organizaciones públicas y privadas que trabajan en todo el mundo tienen un capítulo especial dedicado a la mujer. Porque, tal como tú dices, primero la mujer en general tiene un afianzamiento al territorio, al terreno, a la casa, mayor que el hombre. Está ahí, en el lugar, incluso cuando trabaja fuera de su hogar. Después siempre suele ser una gran, cierto, dirigente comunitaria, social. En general son la mayoría mujeres. Pero además sigue haciéndose cargo de la familia, de los enfermos, de las personas discapacitadas, que son, cierto, personas especialmente vulnerables. Tienes que cambiarla, tienes que asegurarle que tenga el oxígeno, tienes que sacarlo de acá porque va a entrar el agua. Se suspenden las clases. Mi hija, mi hijo, sus hijos no pueden ir al colegio. ¿Dónde se quedan? Se quedan con la abuela, se quedan. Entonces, claro, la tarea, la responsabilidad cultural que tienen las mujeres es muy fuerte y además se espera de nosotros siempre abrazo, cariño, consuelo. Los niños quedan muy asustados normalmente cuando viven estas situaciones, creen que si cierran los ojitos se va a venir el agua de nuevo encima, y ahí está la mamá, la abuela, para, digamos, tranquilizar. Entonces, efectivamente, las mujeres, si lo ponemos en positivo, son generalmente protagonistas de los desastres para bien, porque también estamos formadas para canalizar mejor la ayuda y lo que haya que hacer, pero también, ¿cierto?, para mayor responsabilidad, y eso es otro peso más. Pero lo que te quiero decir es que esto en el mundo se conversa mucho, se trabaja mucho, y todos los planes que hay de preparación de las sociedades para enfrentar desastres y para después enfrentar reconstrucciones, porque después viene otra etapa, el desastre, el periodo de emergencia, después la reconstrucción, las mujeres tienen un papel muy central, y en Chile también. Me acuerdo, por lo menos en los tiempos nuestros, hasta hace poco, yo creo que todavía, nosotros trabajábamos mucho, ¿cierto?, en este tema con el Ministerio de Agricultura, con Prodemu, con el Ministerio de Desarrollo Social, también para hacernos cargo y ponernos a disposición. Normalmente nuestras seremis estaban a cargo de los albergues, o sea, nos distribuíamos el trabajo entre todos. Que no se nos olvide, Catalina, que después viene la etapa de la reconstrucción.
Claro, claro.
Y ahí hay que poner especial ojo, porque hay mujeres que son jefas de hogar,
claro,
y que no, que les va a costar a lo mejor tener un ahorro, tener algo, que tienen que hacerse cargo de los hijos, de los padres y de los nietos. O sea, tres generaciones, ¿me entendí o no?
Es tremendo, ¿ah?, el peso.
Me cachai.
La mochila, ¿verdad? Emocional, técnica, esa mujer multirol, ¿verdad?, de la cual se esperan todas, pues, o sea, los cuidados, la cocina, que pare la olla, muchos hogares monoparentales. ¿Qué no debería faltar en el plan de reconstrucción para que no solo sea, Isabel, la reconstrucción de las viviendas, sino que también proyectos de vida? Corto plazo.
Sí, antes de eso, que es algo importante que conversemos y lo pongamos sobre la mesa, igual yo quiero hacer un reconocimiento, porque Chile ha ido cambiando y ha avanzado mucho, y a mí me gusta, muchos hombres, no sé si la mayoría, pero los hombres están incorporándose con mucha fuerza, haciéndose cargo de los niños, no se preocupe, yo los llevo al colegio. Me falta todavía ver hijos a cargo de sus papás cuando están enfermitos, más viejitos, pero también démosle el crédito y el reconocimiento a los hombres que están, digamos, asumiendo progresivamente otras tareas, pero todo el peso sigue estando en las mujeres.
Sí.
Hay que ver las modalidades de reconstrucción, ¿cierto? Porque va a haber reconstrucción de probablemente con subsidios 100% fiscales, públicos, pero también va a haber probablemente la posibilidad de subsidios que te pasan una parte de tu construcción y el resto te lo pasa el privado, o sea, es un apoyo. Y ahí lo más importante es ayudar, ¿cierto?, a las familias, especialmente a las mujeres que están solas, a regularizar. ¿Cuáles son uno de los dramas, Cata, que llegan? No tengo los papeles, este terreno lo heredé de mi mamá, me lo pasó mi hermano porque yo viviera y mi hermano se fue a ir a Estados Unidos. Son ese tipo de cosas. Mi hermano vive fuera de Chile hace un montón de años. No sé dónde están los papeles. No sé en qué conservador está inscrito. ¿Me entiende o no? No sé los deslindes. Y, por tanto, no te pueden entregar ningún subsidio, ni tú puedes poner un ladrillo para reconstruir si no tienes todo eso claro. Entonces, hay especialidad en Servio, en todas esas organizaciones, hay gente que sabe mucho, que ayuda, que tiene experiencia. Yo espero y me imagino que el gobierno del presidente Kast también no va a refundar la manera de reconstruir. Nosotros tenemos experiencia en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera. No puedo decir lo mismo del gobierno del presidente Boric, porque creo que ahí hay, ¿cierto?, una zona muy oscura y muy triste de retraso en la reconstrucción, pero el país tiene personas especialistas y yo espero que se les convoque y se les tenga en consideración, porque es una experiencia muy, muy valiosa.
Vamos a dar vuelta a la página, porque sin duda sobre este tema hay mucho más que conversar, y estábamos esperando tu visita, Isabel, para poder hacer un checklist de temas de las últimas semanas, porque sin duda ha habido y ha generado bastante debate, ¿verdad? Uno de los temas que ha generado mayor debate en los últimos días es el proyecto de ley Escucha a su Corazón, presentado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicano y Renovación Nacional. Ustedes bien saben que la iniciativa propone modificar el código sanitario para que antes de una interrupción legal del embarazo el médico informe sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y ofrezca a la mujer escuchar esos latidos cuando sean detectables, ¿no? El proyecto ha abierto sin duda un intenso debate político, médico, ético, religioso respecto de estas tres causales vigentes y del consentimiento informado. Pero me gustaría tener tu opinión, Isabel, más allá de las posiciones sobre el aborto. ¿Crees que este proyecto aporta información relevante para una decisión médica o introduce un componente emocional que puede dificultar aún más el momento ya tan complejo que vive en esa situación una mujer?
Bueno, para mí es importante, Catalina, reiterar mi posición frente al aborto. Yo me opongo al aborto en todas sus manifestaciones, sin perjuicio que reconozco que la existencia de esta ley, ¿cierto?, descomprimió mucho y acotó las excepciones. Creo que hay una de las causales que es la que ha generado más debate, que es la causal de violación, porque es un niño, una niña que si no mediara esa interrupción llegaría a viviría, y probablemente con la inmensa mayoría de los niños sería sano, a diferencia de las otras dos causales que son cierto riesgo de vida de la madre e inviabilidad, o sea, es una guaguita que cuando nazca va a morir o a lo mejor incluso nace muerta. Entonces, para mí es importante reafirmar mi posición de rechazo al aborto, precisamente por lo que te voy a decir a continuación. Hay varios problemas que tiene ese proyecto de ley. Voy a empezar por los más fáciles. Es un proyecto sumamente enredado, mal redactado, que no considera incluso ni la propia ley, entonces propone cosas que ya están en la ley. En fin, tiene errores técnicos, digamos, y descoordinaciones, incoherencias jurídicas. Muy a la vista, no voy a entrar en cada una de ellas, pero entonces primero tiene un problema de diseño, ¿eh?, muy importante, y creo que en este caso es doblemente reprochable, porque cuando uno va a mandarse una bombita como esta, pues vieja, ¿eh?, ¿me cachai o no? Por lo menos que lo revisen bien, que no sea apurado en una servilleta y ay, para que mañana hagamos el reel, digamos, y publiquemos que estamos haciendo esto, sino que lo tomemos en serio. Ignoro la forma de cómo se gestó y todo, pero cuando todos los proyectos de ley tienen que ser redactados de manera impecable y por respeto a un poder del Estado y a la ciudadanía, pero más aún cuando estás proponiendo algo que vas a generar debate. Eso primero que nada, técnicamente con errores, ¿ya? En segundo lugar, no me van a contar cuentos, porque yo ya tengo más de 4 décadas, como dice la canción. Ya me pasé de Arjona. Tengo algunas más, de las cuales he dedicado casi toda mi vida a los temas públicos y he trabajado en muchas posiciones en la política. Esto es una operación política, digamos, para de posicionamiento del líder de libertarios, que es Johannes Kaiser, que ya no está en el Congreso, por lo tanto a él le cuesta mantener una agenda, y a diferencia de lo que ha pasado con Franco Parisi, que ha estado permanentemente en el corazón de la agenda y se las ha arreglado para hacer noticias, y ojo, que está cambiando su forma de actuar y está demostrándole al país que es más ordenado, que tiene gobernabilidad, que tiene capacidad de diálogo, que negocia con el Ministerio de Hacienda, no ha pasado lo mismo con Libertario, ¿ya? Entonces él tiene que ver con un posicionamiento de una figura que fue una figura presidencial, y me imagino que estará aspirando a lo mismo, y de un partido político de una derecha que se ha declarado opositor al gobierno del presidente Kast y que por tanto quiere marcar la agenda. Se siente que está fuera de la agenda, y de paso, digamos, en sus sueños amanecen todos los días preguntándose cómo sacamos al pizarrón a la derechita cobarde, en la cual están incluyendo también al gobierno, más los otros partidos de la derecha, que es una cosa que los obsesiona permanentemente, agitar el avispero en torno a eso. Y en tercer lugar, y finalmente, mira, y yo la verdad creo que cuando una mujer toma la decisión, toma esta decisión, ¿cierto?, como una decisión que está planteada en una legislación más allá de las posiciones personales, morales, digamos, que podamos tener, es una mujer que está plenamente informada. Entonces, y sabe perfectamente el debate, el corazón del debate, Cata, y para la gente que nos está escuchando, quiero recordarlo, no es cuándo se inicia la vida, porque esa respuesta la ciencia ya la dio hace muchos años. La ciencia reconoce que la vida se inicia desde el primer segundo. El corazón del debate en Chile no es sobre cuándo empieza la vida, sino desde cuándo se le reconoce un estatus como persona o un proyecto, digamos, de persona a ese ser que está creciendo, que para mí tiene, yo le reconozco, estoy en esa parte del país que le reconoce dignidad a ese ser que es la misma dignidad de la persona humana. Pero ese es el debate. Entonces una mujer cuando va, toma esta decisión por cualquiera de las tres causales, sabe perfectamente lo que hay, digamos, gestándose en su vientre. En el caso especialmente, yo creo que las tres causales son causales que trastornan mucho la vida de las mujeres. Entiendo el sentido del proyecto que es, oye, reacciona, hay vida en tu vientre, pero ¿sabes qué? Las batallas culturales, y esta es una batalla cultural que no sabemos si alguna vez va a cambiar, digamos, el curso, porque este es un tema que se debate hace siglos. Las batallas culturales no se dan con atajos jurídicos ni comunicacionales, sino que se dan rehumanizando o reafirmando la humanidad de ese ser que está gestándose en la vida de la madre, y eso es largo plazo, es conversación, no es reproche, no es decirle a una mujer eres una asesina, no quieres escuchar el adictivo de tu hijo, no es la manera, digamos, de reposicionar o de reafirmar la humanidad de lo que está gestándose ahí. Yo creo que esos atajos lo que hacen es que convierten este tema en una caricatura, los ayuda a tener muchos likes y a estar muy presentes en los medios de comunicación, pero no van a salvar ni una sola vida.
Está clarísimo. Entonces, estamos conversando hoy día con Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y también presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile. Y otro tema que sin duda está, pero calentito, está ahí.
Oh, ya no
en
me
las últimas horas.
Ya,
no podía, ¿no?
Pucha,
pero
ya,
para que
ya
me invitan, si saben cómo ya me pongo.
Saca,
o sea,
tu tejido.
Este es el chisme, como diríamos, porque ha sido la noticia de las últimas 12 horas, 20 horas. La ex ministra, vocera de gobierno, Mara Cedini, rompió su silencio tras dejar el cargo. En una entrevista recientemente entregada, afirmó que durante su paso por La Moneda se sintió presionada para cambiar su estilo. Habló de mentiras, de fuego amigo, y aseguró que muchas veces fue utilizada políticamente y luego dejada sin respaldo por personas del propio gobierno. Sus declaraciones han abierto un debate sobre el ejercicio de la vocería y el respaldo que reciben quienes ocupan cargos de alta exposición pública. Isabel, tú también fuiste ministra y una de las voceras más visibles del presidente Piñera. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Mara Cedini?
Es complicado, además, porque estamos en esta radio, que es una radio que acogió la voz de Mara Cedini durante muchos años. Y yo voy a dar mi opinión independiente de quién fuera. O sea, la persona que estaba ahí podría haber sido Juanita Espinosa, José Morales. Sí. Da lo mismo quién está ahí, cómo se llame, ¿cierto? Tuvo un rol, y lo central es ese rol. Hay un código, que es un código que no está escrito en la Constitución ni en las leyes, pero un código ético, que se llama, digamos, reserva de Estado, porque has tenido acceso a información muy importante, a deliberaciones importantes para el país, a temas de Estado, y se entiende que una vez que te instalas ahí, todo lo que escuchas va a ser en reserva, ¿ya? En respeto a la República, que te ha dado la oportunidad también de trabajar para Chile, de trabajar para el
honor.
País. Eso por una parte. A mí me llamó mucho la atención porque hemos tenido personajes que han hablado cuando han salido, pero que se han demorado algunos años. Que se han demorado. Pero bueno, yo y tú también, Cata, nosotros abrazamos la libertad de expresión. Si esto no está en la Constitución, esto son decisiones personales. Entonces me llamó mucho la atención eso. En segundo lugar, evidentemente ya tiene un dolor grande. No pongo en duda que hubo situaciones que fueron muy difíciles y muy, a ver, como lamentables, digamos. O sea, que ella efectivamente puede haber sido víctima, porque todas las comunidades, los gobiernos también hay personas malas, otros que no son tan, o hay buenos y hay otros que no son tan buenos y que te están poniendo zancadillas. Eso no es la única persona que le ha pasado eso en la vida, y hay en las empresas y en las fundaciones en y medios, en las universidades y en todas partes. O sea, cuando uno era chica y te enseñaban a convivir con tus compañeras de colegio, te iban más o menos contando eso, hágase para el ladito, linda, porque ya se ve que esta niñita le quita la goma para que... Entonces, forma parte de la madurez. Entonces, no pongo en duda que se ve que Mara Seinen tiene un dolor muy grande porque salió de una manera muy humillante, tengo que decirlo, ¿te fijas? O sea, creo que el presidente fue bien afectuoso con ella en ese momento, pero siempre es difícil cuando te piden la renuncia.
Obvio.
No pongo en duda eso. Lo que yo cuestiono abiertamente es que ventile eso, porque básicamente no contribuye a su figura en absoluto, ni al reposicionamiento de su nombre. Ella es una mujer joven, talentosa, y yo creo que uno tiene que reconocer cuando lo que se hizo bien y lo que no se hizo tan bien. Y de manera que yo pongo también en duda el diseño que la llevó, no creo que haya sido tan espontáneo, que la llevó a sentarse ayer a dar una entrevista así de larga para un medio de comunicación o para Sin Filtro, y no me gustó verla ahí. Tengo que decirte, ella es una mujer joven, talentosa, con proyección, con un nivel de conocimiento alto, por las razones que sea. Y yo creo que uno... yo hago un taller de, se llama Aprendizaje del Poder, lo hago hace varios años, lo vamos cambiando permanentemente. Normalmente hacemos el paquete completo. La Macarena Saavedra hace marca personal.
Ay, la Maca, la quiero mucho. Saludo a la Maca Saavedra.
Sí, y un saludo para ella, mi socia. Tremenda. Y además...
No te puedo creer, esa parte,
o sea,
no lo sabía.
Cuando hacemos este taller, lo hemos hecho para empresas.
Lo máximo,
la Nos Maca contratan Saavedra. Harto para empresas que son... Y no solo para mujeres, aunque en general es para mujeres, sino que para generaciones de ejecutivos que están, claro, digamos, aspirando a ser gerentes de primera, claro, línea, en fin. Y una de las cosas que nosotros marcamos es la formación del coraje, del carácter. Y también mucho es la formación de la convivencia en la soledad, de convivir con tu propia soledad. Son los aprendizajes que hemos heredado, ¿cierto?, de grandes estudiosos de los liderazgos, entre otros de Henry Kissinger, que estudió a más de 100 líderes de los últimos dos siglos, y uno de los elementos que identificó de esos liderazgos es que vivieron durante muchos años en soledad. Varios de ellos estuvieron en la cárcel, por ejemplo, Mandela, que te obliga a vivir en soledad. Y en la soledad uno madura y uno controla los impulsos. No creo que lo de ayer en Sin Filtro haya sido un impulso de Mara Sedini. Creo que fue una decisión, me parece que se equivocó. No me importa tanto cómo afecta al gobierno, sinceramente, porque los gobiernos de verdad enfrentan tantos problemas, sino que me parece que para ella no va a ser muy positivo.
¿Cuánto depende cuando estás en un cargo así público, digamos, primera línea, como se diría? ¿Cuánto depende del talento personal, Isabel, y cuánto depende también del respaldo que te entregue un gobierno?
Es que ella plantea cosas que uno, si las mira, escucha desapasionadamente. Entonces, a mí lo que no me gusta es que lo haya hecho público.
La forma.
Si hubiéramos tenido esa conversación en privado, yo sé que ella conversó con algunas personas, yo entiendo lo que le pasó a ella. Ella llega, es lo que explica, y se notaba mucho. Ella llega y se da cuenta que está ahí, pero que no se le han entregado los atributos, que se llaman. Los atributos son simbólicos, ¿me entiende o no? Cuando el presidente Piñera nos nombraba, después tenía una reunión con cada uno de nosotros, una bilateral, en fin, teníamos un proceso previo a llegar al gobierno más o menos intenso. Él te entregaba los atributos, te decía, ya, entonces usted más o menos, ¿cuándo cree que van a tener lista la agenda legislativa para llegar al comité de presidente el 30 de abril? Ya, perfecto, bilateral el 1 de mayo, usted me manda, o sea, ahí te entrega los atributos. Yo creo que a ella no se los entregaron, y eso no está bien, y eso habla mal también de un diseño político en el gobierno, que es problema del gobierno y no de la ciudadanía, porque ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no podemos estar, claro, a mí me gusta, a ti también, comentar estas cosas, digamos, a la tele, a la radio, escribimos columnas y todo, pero la inmensa mayoría, los millones de chilenos, lo que quieren es que se gobierne bien y se vayan resolviendo los problemas. Pero no se le entregaron los atributos, ella lo percibió claramente. y en donde yo, y ella tenía un talento importante comunicacional, pero para ser vocero no basta el talento, es importante también tener una trayectoria que te dé un peso público y político, y una historia, y ser muy cuidadosa, porque por ejemplo dice ayer, es que me pasaron el papel, primero era ministra, tenía todo un ministerio a cargo, o sea, no basta con que te pasen un papel, oye, chequéame esto, porque, porque no era parte ella de una oficina, o sería, era la ministra secretaria general de gobierno, con una serie de cosas a cargo, con un equipo, yo lo conocí, ese equipo muy sólido, gente muy, muy buenas en su pega y muy cariñoso. Entonces, hay errores también, ingenuidades, probablemente uno nunca se tiene que confiar, oye, la minuta tiene que salir de acá, de mí, ¿dónde sí. está la minuta? ¿Qué es lo que tengo que decir? Un momentito, Chávez me ha hablado, tiene director jurídico, Chávez este gallo, ¿qué es lo que...? O sea, también ahí faltó, yo creo, experiencia de trabajo, una serie de cosas, pero entiendo su dolor en el sentido de verse a cargo de un trabajo que es muy bonito, pero también muy difícil, sin, como te digo, los atributos que te debe entregar el presidente de la República, o ella por lo menos lo percibió de esa manera, y en fin. Y yo lo que creo que te iba a decir del taller de aprendizaje, lo estamos hablando esta mañana con la máquina, aprendizaje es del poder, algo que nosotros... en los ejercicios, sobre todo, conversamos mucho con hombre y mujer, pero como te digo, las mujeres más, hay algunos nunca debes mostrar debilidad.
Usted no lo haga.
Nunca debes mostrar debilidad. Sí, me siento debilitada, quédate calladita, anda donde tu psiquiatra, donde tu cura, donde tu amiga, donde tu coaching, resuelve esa percepción de debilidad. Pero en un espacio de poder, antes y después del espacio de poder, nunca es bueno mostrar debilidad, pero no una cuestión de vanidad, sino de tú pierdes inmediatamente presencia, porque estás ahí porque tienes las capacidades, y tú muestras debilidades que no tienes las capacidades. Las lecturas sobre las proyecciones de poder son súper rápidas, son inconscientes, no hay tiempo, no hay tiempo.
No hay segunda oportunidad.
Son señales. Uno entra a un lugar y uno dice, esta mujer es la que manda aquí, es la que toma decisiones, es la líder. O sea, no hay, ¿me entiende o no? Una vez una amiga, que es bien amiga, que hizo el taller, me dijo, no es conocida, porque me lo contó hace poco, me contó que fue, la mandaron de su compañía, ella era ya gerente de primera, la mandaron a una empresa, a una proveedora a Europa, de Alemania. Tenía que hacer un negocio para hacer una compra muy grande, en fin, firmar un contrato, una galla bien capa, bien chora. Bueno, me dice, y yo llego a la empresa, me hacen entrar a una oficina, y entran dos señores, y entra una niña, y una niña que se va inmediatamente porque viste que en Europa, Estados Unidos, ya no existe esto que te traen los cafés en las bandejas. No, claro. Todo el mundo, el CEO, todos hacen los cafés. Entonces ve a una niña que está, una señora que está ahí manipulando los cafés, y ella decía, oye, pero qué fuerte es la personalidad de la niña que está a cargo de los cafés, aquí hay algo raro. Claro, y la niña, sí, coffee, tea, me preguntaba, y ella, café, mira qué amorosa, yo quería llegar la persona con la que... Bueno, era la gran CEO.
No, era ella.
Pero lo que te quiero decir, ella me dijo, pero para que tú veas lo que proyectaba, claro. A mí me pasó que la miré y yo dije, pero por Dios, qué fuerte este liderazgo, esta fuerza que tiene.
Como decía Juan Gabriel.
¿Me cachai, o no?
Juan Gabriel decía... Lo evidente no se pregunta.
Bueno,
hay cosas que son obvias y que se ven ahí.
Sí.
Esta conversación hoy día nos la invita también WOM. Si tienes equipos electrónicos viejos como celulares, algún accesorio, un tablet, llévalo ya a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más de esta campaña en www.wom.cl. Vamos a la pausa. Al regreso seguimos con esta interesante conversación aquí en Radio Agricultura.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
En Sodimac te invitamos a mejorar tu entorno y el de tus vecinos. Si eres parte de una junta de vecinos, fundación rescatista de animales, club de ajedrez, club deportivo, sala cuna o participas en alguna organización social, postula en construyendosueñosdehogar.cl para que tu barrio siga creciendo cada día más, porque hay algo que nos une. Este lindo barrio lo construimos entre todos. Postula hasta el 30 de abril en construyendosueñosdehogar.cl. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teratón-ssl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas. Está bueno.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Marcelo, entonces, se va a acercar un poquito para acá, yo al micrófono. Uy, nos pillaron, 3 de la tarde, 35 minutos. Soy Cata Drogueta, acompañándote todos los días a las 3 en punto. Comenzamos este que es el Magazine de Chile de actualidad, sociedad y, por supuesto, sostenibilidad. Estamos hoy día acompañados junto a Isabel Pla. Ella es presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile. Y se suma a esta conversación Marcelo Solari, él es CEO de Kibernum y miembro del directorio G100. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido esta tarde.
Muy bien, muchas gracias nuevamente por tu grata invitación.
Cada vez son más las empresas que entienden que promover el liderazgo femenino no es solo una cuestión de equidad, sino que también de innovación, de competitividad, de desarrollo, y por supuesto eso también lo has vivido en tu empresa y en estas participaciones, Marcelo, que haces trabajando en el ETM, en G100, siempre vinculado a distintas iniciativas. Y bueno, quisiera saber tu opinión también. Estamos con Isabel aquí desmenuzando varios temas, pero de este rol también, ¿verdad?, que asume la mujer en el mundo de la tecnología, en estos ámbitos en donde sabemos que por años también han habido brechas, ¿verdad?, distancias entre nosotras las mujeres y estos puestos, estos lugares de trabajo.
¿Cuál es tu pregunta?
¿Cuál es la conexión y cómo ves tú hoy día que las mujeres estemos cada vez entrando más a estos mundos de la tecnología, entrando también a posiciones donde antes no era tan habitual? Una mujer programadora, una mujer que hoy día está en este ámbito más innovador y tecnológico, ¿no?
O sea, a ver, yo creo que estamos en un mundo fascinante porque hoy día se habla de la tecnología como que fuera un fin en sí mismo. Y si realmente como tecnología no podemos resolver el problema de la humanidad, no sirve absolutamente de nada. O sea, si hablamos de inteligencia artificial y no podemos resolver la pobreza en el mundo, digamos que mejor que volvamos al Excel, ¿no es cierto? Sí. Y en el caso de las brechas de género, veo que hay una oportunidad histórica que tenemos que tener mucha precaución, ¿ya? Y la precaución tiene que ir con la manera en que nosotros, si hay mujeres desarrollando tecnología, tú sabes que la inteligencia artificial no es neutra.
Sí.
Hay un ser humano que desarrolla, un ser humano que provoca ciertos sesgos.
Sí.
Yo considero definitivamente que las mujeres tienen una sensibilidad y una mirada integral imprescindible para el mundo complejo que estamos viviendo hoy día. Pero imprescindible, no es una necesidad solamente de balancear algo, no, es imprescindible.
Es imprescindible. Y ahí también, bueno, empalmar contigo, Isabel, porque durante muchas veces vemos, hablamos de liderazgo femenino, ¿verdad? ¿Crees que hace falta hoy día, o qué crees que hace falta, Isabel, para que
esta conversación no la tengamos más. A mí como que me aburre estar hablando todos los años. Este programa tiene ya 12, 13 años y venimos hablando de la equidad de género, del liderazgo femenino. ¿Cuándo esta cuestión va a dejar de ser tema? Vamos a hablar de otras cosas.
Yo creo que ya el hecho de que hablemos es un avance importante y también...
Soy muy ansiosa.
Y cuando uno mira las cifras, ¿cierto? De qué es lo que se mide normalmente para medir los tracks de liderazgo en las empresas. Se miden primero número de mujeres en la organización, después se mide el número de mujeres en gerencias de primera línea y después mujeres en los directorios, ¿ya? Eso ha ido avanzando. Cuando yo era ministra, el 7% de los directorios de las empresas que transaban en la bolsa lo ocupaban, los asientos de directorio lo ocupaban mujeres. Hoy día creo que vamos en el 18, en el 20 y va a ir avanzando, ¿ya? Para empezar con eso. Segundo, yo creo que hay dos grandes temas en los que el país ha estado trabajando y las empresas privadas, me consta que las grandes también, algunas no mucho, son más resistentes. Uno tiene que ver con la carrera, básicamente tiene que ver con la carrera laboral de las mujeres, porque para tú, cierto, nombrar mujeres en gerencia o jefas de sucursal, en fin, en puestos de responsabilidad, tienes que haber hecho una carrera, tienes que haberte estado visible, haber demostrado tus competencias, y eso es más difícil para una mujer por las razones que ya sabemos que son las de cuidado familiar, pero también de maternidad, que no pueden delegarse, no hay corresponsabilidad en el embarazo, ¿me entiendes? El embarazo.
Es lo que es, biología.
Y por eso es importante, creo, por eso creo que son muy importantes leyes como el postnatal. Sería muy importante que los hombres se tomaran también pedacitos del postnatal. Iba a ser muy importante. Es que hay dos postnatales. El permiso por nacimiento de un hijo, que es a cuenta del trabajador, del empleador, son 5 días hábiles. Ese se lo toma un poquito, entre el 25-30%, ¿ya? Y es un derecho irrenunciable, pero bueno, ese es otro tema para conversar un día. No se lo toman mucho. Y después el postnatal parental se lo toman en menos de un 1%. Algunos varones le echan la culpa a las madres que no quieren cederle y otras te dicen, oye, pero es que yo le ofrecí 2 semanas, pero no quiso. Pero esos son otros temas. El punto es que todavía, que efectivamente contratar mujeres y especialmente en cargos, digamos, que van a empezar a desarrollar una carrera, es un poco más caro precisamente por esto. Por eso la legislación es importante, porque las empresas no tienen fines altruistas, no son fundaciones ni corporaciones, son empresas, te fijas, tienen que rentabilizar, entonces no se le puede culpar. Hay que generar condiciones para la igualdad de oportunidades. Y hay también otros factores, tampoco los podemos evadir, que son más bien culturales, y hay algunas industrias, especialmente aquellas que tienen operación en terreno, en donde efectivamente a los equipos les cuesta un poco, ¿cierto?, tolerar el liderazgo femenino.
Tan elegante que suena,
pero
como
es,
lo dice, ¿sabes?
Pero es eso, y a nosotros, fíjate que no... Es algo que a mí me gustaba mucho hacer, bueno, lo hice también después y lo he hecho, pero algo que me gusta mucho era la operación, cuando te convidan, te hacen recorrer el lugar y el delantal, el guante, todo eso me encanta, el casco,
los bototos,
que es muy bonita la pega, además, muy muy linda, es como, me siento como niña, te juro. Y después sí, la reunión en la oficina con con los líderes sindicales, y eso es muy interesante porque ahí lo que te cuentan los mismos líderes hombres sindicales te cuentan aquí. Nosotros en la minería hemos hecho un trabajo muy fuerte, digamos, para que comprendan que necesitamos a las compañeras que están aprendiendo, que manejan los camiones, que manejan esto, que manejan el otro. Hay mujeres que son realmente muy capas hoy y hacen unas pegas que
tremenda.
Te juro por Dios, sí, y en todas las empresas mineras, pero las cosas culturales son más lentas. Y ahí las empresas pueden ayudar, pero no solamente los gerentes de las empresas, sino que creo que esto a nivel de responsabilidad, a nivel medio, hacen una pega realmente muy importante. Pero en lo fundamental, las mujeres todavía tienen dificultades para desarrollar una carrera. No, por favor, que no va a faltar la amiga. Oye, yo tengo 6 niños... y fíjate que soy posgraduada, doctorada, gerenta, socia. Te empiezan a contar todas esas cosas que son fabulosas, pero son, 1, excepcionales, y 2, no están contándote variables que sí son muy importantes. Han tenido la posibilidad económica de contratar las ayudas, han tenido a lo mejor la posibilidad de tener mamá, papá,
una base,
suegros ayudándote,
red de apoyo,
colegios que funcionan hasta las 7 de la tarde,
marido,
no tengo idea,
compañeros,
han tenido, por ejemplo, las que les va muy bien, la posibilidad de tener una profe, un profe, digamos, que los reciba los cabros a las 4 de la tarde y hacer las tareas con ellos, las 7, o sea, no me cuento, por favor, lo excepcional, por fantástico que sea, no es la regla, y no puede el país tomar decisiones a partir de lo excepcional. Ahora, estamos mejor. A mí no me gusta ese discurso catastrofista, oscuro, digamos, y tampoco, y me parece muy mal, muy cancelador y muy una cosa que atrasa cuando te dicen, pero ¿cómo usted puede decir que hay avance? Mire, pasa esto. Me pasa lo mismo con la señora que tiene 6 niños y me dice que ha tenido éxito. Desde lo excepcional no se puede construir una realidad. Ahí están los datos son mejores. A mí me gustaría que fueran rápidamente resolviéndose. Déjame, con esto termino, porque hay un aporte muy importante en el segundo gobierno del presidente Piñera. Yo se lo adjudico a Carolina Cuevas, que hoy día es presidenta del gremio de los centros comerciales. Ella fue subsecretaria y yo fui ministra. La Carolina propuso, antes de llegar al gobierno, que copiáramos literalmente un reporte que se llama, creo que se llama Reporte David, que lo copiamos de Inglaterra, de Reino Unido. Era un reporte que publicaba el gobierno inglés todos los años con las empresas que están sometidas a ciertas regulaciones, y tú ibas viendo los avances. Y nosotros, la Carolina lo trajo exactamente y lo copiamos, y la primera publicación fue en marzo, ponte tú, del 2019, y se hizo con los datos de la CMF. Y yo quiero hacer un reconocimiento al ministro Marcel, porque en el 2022, cuando llega el gobierno, dice, nosotros vamos a seguir con este reporte. Y es muy importante, porque
es
la continuidad. Y lo sigue, Grau estaba en economía y también dice, curiosamente, el Ministerio de la Mujer no se hizo más parte. ¿Y qué es lo que mide? Y por eso vayan al reporte, se llama Reporte de Brecha de Género en las Empresas. Tú puedes ver la serie completa, del 2019 hasta hoy día, y ves cuánto mide presencia de las mujeres en distintos espacios, en la organización, en la gerencia y en el directorio, y después mide brechas salariales. ¿Ya? Y además hace otras mediciones entre medio, y vayan a los datos, hablemos siempre con los datos. La experiencia es importante también, pero no, yo soy cuidadosa, no hay que poner sobre los hombros de las empresas toda la responsabilidad, porque las empresas pueden tener una gran idea, una idea innovadora, pero se van a topar con cosas culturales que traemos de nuestra formación,
que va más allá de la empresa.
Exactamente.
Digamos. Marcelo, tenemos hartos puntos que nos deja esta reflexión de Isabel, pero quisiera también preguntarte, porque ustedes acaban de adherir, al igual que nosotros aquí en Radio Agricultura, a una iniciativa, a un reconocimiento al liderazgo femenino que está impulsando las transformaciones que hoy Chile necesita. Ese es el Premio Mujer Sustentable. Nosotros como Radio Agricultura somos media partner de esta actividad que reconoce, visibiliza y amplifica a mujeres que desde el emprendimiento, el mundo corporativo, la innovación, la tecnología, la acción ambiental y el desarrollo humano están generando impacto positivo, medible y contribuyendo a construir un mejor Chile. Así que estamos en pleno lanzamiento de esta convocatoria. Pueden postularse en premio.mujersustentable.cl. Y Marcelo, empalmo porque Kibernum, la empresa que tú diriges como CEO, decidió sumarse a esta iniciativa y ser un pilar fundamental en el desarrollo tecnológico de este premio. ¿Por qué la empresa decide apoyar esta iniciativa? Y también, ¿de qué manera la tecnología hoy día hace que también estas iniciativas sean más expansivas?
A ver, por dos o tres razones. Una, tomando lo que decías tú, Isabel, vivimos en un sistema en general, y Chile no es exento a eso, bastante de lo bueno y lo malo, ¿ya? Como de lo blanco y lo negro. Y eso siente una visión muy pobre respecto a la complejidad que estamos viviendo. Y en ese sentido, por ejemplo, el mundo tecnológico antes era 10%, 15%, 20% de la participación femenina en el mundo tecnológico.
¿Cómo vamos ahora en eso?
Estamos aproximando al 40% como tendencia. ¿Ya?
De hecho, es más o menos el mundo.
Exactamente. ¿Ya? De hecho, mi hija ahora está estudiando ingeniería, ¿ya? Y ella me dice que ve más mujeres de las que pensaba. ¿Ya? Y para mí, básicamente el foco no es la tecnología por la tecnología, es el gran temor. De hecho, cuando me tuve a conversar con directorio, está esta instrucción como de implementemos IA, ¿ya? Entonces, y bueno, ¿pero por qué vamos a implementar IA? Porque hay que implementar IA. Entonces, básicamente el interés mío con, bueno, conversando contigo, ya por un eje sustentable, tiene que ver con que necesitamos tangibilizar, ¿ya? Aquello ejemplo, no desde un ego individual de las personas, sino que un estilo de calidad de vida, un ejercicio del poder, que yo creo que estamos viendo de manera, y lo digo yo como hombre, en todos los últimos 100 años, de relacionarnos con el mundo del poder, con lo económico, con la familiar, absolutamente distinto con la emergencia del poder femenino. Entonces, poder valorar y tangibilizar liderazgos que encarnen esos símbolos es generar una estructura, una cultura de que eso sea algo aspirable, ¿ya? Y esto no digo que sea de la noche a la mañana, pues estoy de acuerdo contigo. La gente dice, pero ¿qué pasa con esto, esto, otro? A ver, hoy día somos un mejor país que antes. Yo soy alguien optimista en base a la evidencia. Yo veo en tecnología hoy día que las mujeres que participan como clientes míos en gerencia de tecnología son infinitamente mayor que cuando yo llegué aquí. Bueno, hace 20 años que no había ninguna mujer a cargo de una agencia de tecnología, pero no una, ninguna, ¿ya? Entonces, hacer un aporte nosotros como empresa chilena, somos 1.500, ¿ya? Pero somos una empresa chilena.
1.500 personas tienen.
Ay, sí, es fantástico.
Tenemos 1.000 en Chile, sí, pues. Estamos en Perú, Colombia, Chile y Estados Unidos. Entonces, hacer un aporte
tremendo equipo,
en un nicho de tecnología muy masculino, a tangibilizar ejemplos, nuevamente, no desde la vanidad de la persona.
No.
Ya, no, para mí eso es lo potente de Mujer Sustentable. Tiene que ver con una manera de relacionarse consigo misma, con la vida y con el país, que encuentro maravilloso. Entonces, valorar eso creo que es una manera de fomentar eso.
Yo te puedo hacer un agregar, Cata, lo siguiente, que tiene una arista política, porque también cuando uno dice queremos más mujeres, y yo trabajo en la Fundación Sebastián Presidente, presidente Sebastián Piñera, ya les conté la otra vez que estaba a cargo del archivo, sí. Le mando un saludo a Magdalena Piñera, que está en Colombia, en una cumbre, sí, de la Amazonía en este momento. Y en ese mismo piso está la Fundación Piñera Morel y hay un programa en la Fundación muy bonito y muy valorado que se llama Mujeres Más Matemáticas. Y ellas trabajan con los cuartos medios en los liceos bicentenarios de todo Chile. Y entonces no falta alguien que te dice, pero ¿por qué quieren obligar a las mujeres a estudiar matemáticas? Déjenlas que elijan. Primero, nadie quiere obligar a nadie. Lo que pasa es que hay un tema práctico. Son las industrias que más oportunidades están generando en Chile o en el mundo, pero en Chile hoy día, y mejores condiciones laborales. Todas las que tienen que ver con tecnología, con energía, con minería. Y todas esas industrias tienen relación con las matemáticas y la tecnología. Entonces, uno, queremos que igualdad de oportunidades, muchas oportunidades para las mujeres, mejores condiciones laborales. Y en segundo lugar, algo que aprendimos también en la última década, hay un sesgo todavía en la educación escolar con las niñitas, con las chiquillas, digamos, respecto de las matemáticas. Esto lo reportan mucho, ¿cierto? Los equipos que trabajan en colegios mixtos, en donde te dicen cuando un niño levanta el dedo porque quiere hablar algo en la clase de física o de matemática, el profesor que está a cargo tiene una cierta disponibilidad mayor a escucharlo que a una niñita que se retrae más, le da más miedo porque siente que es un área que no es su área. Y después también hay familias, cuando los niños están decidiendo sus carreras, que ponen reparos cuando las chicas quieren, digamos, irse a alguna carrera matemática. O sea, ahí hay un trabajo, como dice Marcelo,
cultural
que sí, es de largo plazo, sí, que no es pesado, que no, ay, pero ¿por qué el caballero no quiere que la niñita estudie? No, es conversar, es explicar, es decirle, compadres, el mundo está, no es que vaya para allá, está ahí ya.
Uy, que está buena esta conversación, es que a mí es terrible cuando me pasa esto en el programa. Miren, tenemos que ir a una pausa, al regreso.
¿En serio? Volvemos.
Es que tremendo.
Hasta luego, ya.
Así de rápido pasa el tiempo.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Nita Rentacar abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Nita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Nita Rentacar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:53 PM, este programa se ha ido así, volando. Recuerden que están abiertas las inscripciones para el Premio Mujer Sustentable en esta plataforma que desarrolló precisamente Kibernum. Hoy día estamos con su CEO, Marcelo Solari. Es premio.mujersustentable.cl. Para ir redondeando la conversa, ¿cómo ha sido esta experiencia, Marcelo? Y invitar a la gente, que también a las mujeres, que se postulen. A veces ese síndrome de la impostora que te dicen, no, que te vaya a postular tú, nada que ver.
Ahí están buscando gente preparada, sí, con experiencia. Total. O sea, ya con eso, listo, gracias.
No, ahí uno, mira, se tira para abajo.
Lo del premio, un súper buen ejemplo de cómo la tecnología no es tecnología en sí misma. Por ejemplo, hay dos fuentes en que está metido la IA en el Premio Mujer Sustentable. Sí. El segundo es bastante natural, que tiene que ver con la tabulación de los datos, encontrar patrones y tener una información ordenada para poder decidir, porque finalmente deciden las personas. Sí. Pero el primer punto es súper interesante, porque el primer punto tiene que ver con que la IA ayuda a que la interacción de una persona, de una mujer, por ejemplo, si quiere postular a otro, quiere autopostularse, elaborar un mejor relato de cuál es el valor que esa persona trae a su proyecto. Y el relato, y un mejor relato, no es solamente algo bonito, tiene que ver con la valoración personal que tienen las personas respecto al valor que traen en la comunidad. Entonces, al inicio, no es una postulación que teníamos nosotros tres, ¿ya? De ir llenando algo. No, tú cuentas el ser que eres, de qué anomalía te haces cargo y el valor que tú traes de eso. Y la IA te va haciendo la curatoría para que tú postules de mejor manera.
Wow.
Eso, esa conversación interna, o sea, yo te puedo decir, mira, yo soy una mujer que hoy día hace ropa. Yo te puedo decir, ¿sabes que soy una mujer hoy día que viste a toda una comunidad local, ya en el norte, con ropa reciclable, de personas que no tienen para poder y para poder? O sea, el relato marca completamente un horizonte distinto. Ya, y eso lo promueve una IA.
¡Qué bacán! ¿Ya?
Storytell.
Sí.
Exacto. Bueno, me encanta, postúlense en la categoría Liderazgo Corporativo Sostenible todas las mujeres que están a cargo, en cargo de gerencia en empresas. Acción ambiental y regeneración, innovación y tecnología con impacto, emprendimiento con impacto, calidad de vida y desarrollo humano. Oye, con un jurado espectacular. Está Paula Hervis de Abastible, gerente corporativo legal, asuntos corporativos y sostenibilidad. Thaís Marieto, directora de Corporate Affairs Engagement and Sustainability en L'Oréal Group. Juan Carlos Corbalán, un crack, gerente de sostenibilidad y cumplimiento en Sodimac. Valeria Andía, gerente de sostenibilidad de WOM. Sergio Saldía, gerente de asuntos corporativos de Cabify. IKEA, con Bernardita Correa, su gerente de sostenibilidad para Chile, Colombia y Perú. Está Marcela Sabat, que también ha hecho una carrera muy importante en el mundo público y privado con mujeres. Marcelo, tú vas a ser parte del jurado. Marcelo Solari, CEO de Kibernum. Está Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio, y muchos más. Ojalá que Isabel Plaza se sume también, ¿eh? Podría sumarse, se sume al grupo.
Me encanta.
Ya, lo conversamos aquí mientras nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una gran tarde.
Oye,
gracias, Isabel.
Fue un placer. Mucha fuerza a las zonas que están todavía enfrentando los avatares de la emergencia. Lo material no importa, lo que importa es la vida, la salud. Y entre todos vamos a ayudarlos a recuperarse. Así que arriba el alma.
Linda tarde para
todos.
Gracias,
para todos.
Marcelo.
Chao,
gracias, Isabel.
Chao.
Isabel.
En agricultura fue
Hoy por hoy, Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.